Bien, ya estamos aquí nuevamente con Roberto Conde, ex vicecanciller y ex candidato a la presidencia del Frente Amplio, nacido aquí en Montevideo en 1952, inició su actividad política en 1970 en el Partido Socialista, fue miembro de la Mesa Política Nacional del Frente Amplio y secretario general del Comité Central del Partido Socialista entre los años 2001 y 2005. En 1999 fue electo diputado y reelecto en el año 2004 y también en el 2009. Desde el 2003 integró la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, formó parte de la mesa directiva del Parlamento del Mercosur en el periodo 2007-2008 y fue su presidente hasta el 31 de diciembre del 2007. En 2010 fue nombrado por el presidente José Mujica subsecretario de Relaciones Exteriores, o sea, vicecanciller. En mayo de 2013 asumió como titular de una banca en el Senado hasta diciembre de 2014. Desde el año 2015 integra el Consejo Director de la Fundación Vivian Trías y es un especialista en la materia. Por eso estamos nuevamente con Conde. Bueno, esta es un poco su segunda casa, Conde. Como sigue así.
Sí, ya he venido.
Bueno, la verdad que es un placer.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Es un referente para nosotros.
Y a la orden.
A hablar de esto que es su especialidad. Bueno, ya veníamos conversando fuera de micrófonos con Conde a propósito de lo que se firmó con Chile en las últimas horas, este anunciado TLC de última generación. Que a mí estas cosas, Conde, yo decía, me chirren un poco, no sé si me están vendiendo una tostadora, un TLC, bueno, casi que me utilizan los mismos términos, el mismo vocabulario. Otra particularidad que señalan nuestros amigos, que bueno, es parte de la modernidad, no es una crítica, ¿no? Pero los amigos chilenos señalan que el acuerdo ha sido en su mayoría negociado, por supuesto, por quienes estaban aquí, el representante chileno y nuestro canciller, pero el resto por los técnicos de ambas cancillerías a través de videoconferencias y del WhatsApp.
Sí.
Así que bueno, hubo un poco de todo, hubo grupo de WhatsApp para el acuerdo del TLC, parece, según los chilenos, dicen, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno. A ver, empecemos por esto de las generaciones. Este lenguaje de primera, segunda, tercera, cuarta generación es un lenguaje internacional, pero que tiene también su aplicación en América Latina, en la ALADI.
Ajá.
La ALADI, que es el instrumento más importante de integración de nuestros países, que en su versión reformulada por el Tratado de Montevideo de 1980 ya cumplió 36 años, está arrumbada, tirada en un rincón.
Es cierto, sí.
Cuando en realidad es el instrumento jurídico y de derecho internacional más importante que tienen los países de América del Sur, más Cuba y México, para su integración económica y comercial. Y está tirada en un rincón, despreciada, paralizada.
Que además, corríjame, la ALADI también fue el centro de la ronda del GATT, que después creó la OMC, ¿verdad?
Sí, la ALADI en su primera versión de 1960 fue...
Sí, que era la LALC, ¿no?
Sí, la LALC fue inspirada por los debates del nuevo orden económico internacional, claro, que se estaba dando en Naciones Unidas. Luego, en 1980, se flexibiliza a instancias de México, Brasil y Argentina, que son los que impulsaron su reformulación para permitir una mayor cantidad de acuerdos parciales y bilaterales, ¿no? Que no fuera una estructura rígida, que tuvieran que ser acuerdos regionales que los comprendieran a todos.
Sí.
Esa flexibilidad se entendió que era muy importante y efectivamente a partir de allí proliferaron una enorme cantidad de ACES, ACE, acuerdos de complementación económica, de primera, segunda y tercera generación. Los primeros son los de 1980, luego a medida que fueron ganando profundidad en la década del 90, se acostumbró en la jerga a llamarles de segunda generación, y ahora de cuarta generación, porque incorporan, además de desgrabación arancelaria, incorporan los temas que se llaman los temas atrás de la frontera, que esta es la enorme complejidad de las negociaciones actuales. ¿Qué son los temas atrás de la frontera? Bueno, las negociaciones de comercio hasta la época actual se centraban fundamentalmente en las barreras arancelarias y no arancelarias, es decir, las barreras que los países ponían en sus fronteras para evitar la penetración de otros países,
sí, sí,
a efectos de instalar su defensa, digamos así, y esto era un juego de cruces,
sí, sí,
de las defensas de cada uno, con lo cual hasta hace 20 años el juego de las negociaciones era fundamentalmente en las fronteras.
Claro.
Ahora no, ahora se ha instalado una agenda Organización Mundial de Comercio con todos los temas de atrás de la frontera. ¿Qué quiere decir esto? Que en los acuerdos de comercio se discuten también juntamente con esto los temas de inversión y las garantías que el Estado debe darle a los inversores y la libertad que debe darle a los inversores, y comienzan a limitarse las facultades que tienen los Estados para regular, limitación de los monopolios públicos, limitación de diversas políticas. Se tiene que garantizar que la empresa inversora o el capital inversor tenga libertad de movimiento, trato nacional, etcétera. Es decir, hay un gran avance de la libertad de movimiento del capital, no de comercio, del capital, en sus manifestaciones comerciales, en sus manifestaciones de inversión, en sus manifestaciones de especulación, en sus manifestaciones de expansión. Lo que tenemos es una formidable expansión del capitalismo luego de su nueva revolución tecnológica en la época actual, que se mete adentro de los estados y pide garantías y libertad para la absoluta movilidad de capital. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Y ese es el juego de la organización de los grandes bloques. Uh-huh. Bueno, nosotros para defendernos de eso intentamos construir nuestro bloque, primero en América del Sur, más México y Cuba, que es la ALADI, luego en espacios subregionales, la Comunidad Andina y el Mercosur y el Mercado Común Centroamericano. Bueno, y de todo esto va quedando poco y nada, todo esto se ha ido cayendo. Se ha ido cayendo por parálisis, por falta de avances. Si el mundo sigue avanzando y no y estas instituciones, estas creaciones no están avanzando concomitantemente. Y entonces, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, se han debilitado nuestras posibilidades de desarrollo, nuestras posibilidades de prepararnos para el libre comercio mundial. Esto es lo más terrible, lo más pesado de todo, porque Uruguay, por ejemplo, se encuentra en la encrucijada de tener que abrirse al mundo, pero no nos hemos preparado suficientemente porque nuestros proyectos de integración regional, que son los que nos iban a preparar para eso, formar cadenas productivas, cooperación de desarrollo tecnológico, transferencia de conocimiento, adquirir escala, competitividad, productividad, todo esto que íbamos a hacer en la región para prepararnos frente al mundo,
no tuvo lugar.
No lo pudimos hacer, y entonces ahora cada uno queda individualmente expuesto a negociaciones internacionales. O sea, vamos a este escenario de negociación internacional en un cuadro de debilidad por el fracaso de la integración regional. Uh-huh. Este es el marco más dramático. Ahora bien,
y la coyuntura de crisis que se vive en todo el mundo, económicamente hablando.
Y ¿no? Si en este marco le agregamos todavía la coyuntura de crecimiento del sistema capitalista mundial, y que además no hay perspectiva porque el mundo se apresta a un nuevo salto tecnológico que va a impulsar un nuevo salto económico, pero las reglas de juego internacionales son absolutamente claras y brutalmente conflictivas. Nada más y nada menos que el diálogo entre Europa y Estados Unidos está trancado. El diálogo del Tratado Transpacífico, contrariamente a lo que opina mucha gente, yo creo que va a salir. Pero es un mecanismo muy limitado. Es un gran triunfo geopolítico de los Estados Unidos porque refuerza en forma contundente su alianza con Japón y la presencia de Estados Unidos en el Pacífico, pero es limitado en cuanto a que el resto del Asia-Pacífico está buscando su alianza con China y su construcción de otro megabloque asiático, etcétera. Pero en fin, todo lo que uno ve es un escenario de negociaciones muy conflictivas. Y Uruguay tiene que, sin tener como base el Mercosur, porque la concepción sudamericana y la concepción mercosuriana era, bueno, tengamos como base la construcción de complementación económica y fortalecimiento entre nosotros con la ALADI o en la subregión con el Mercosur y luego salgamos al mundo. Ahora tiene que salir cada uno al mundo en pañales así como esté. Esta es la situación. Pero tenemos que salir. Este acuerdo con Chile para mí no es dramático, salvo que tenga algún cangrejo debajo de la piedra, que todavía no lo sabemos porque no conocemos bien los textos.
Yo le preguntaba eso a Conde, ¿no? Si dentro de la fuerza política ya habían tenido conocimiento de los textos. Lo único, el PIT-CNT le bajaron un documento que referido, ¿verdad?, a lo laboral.
Solo el capítulo laboral.
Solo el capítulo laboral,
exacto. Que en realidad...
que yo no lo conozco, por ejemplo. No sé si usted lo vio, yo no lo vi.
Sí, yo lo vi. Ajá. Pero a la clase trabajadora o al conjunto de los trabajadores o al conjunto de los industriales no les interesa solo el capítulo de derechos laborales.
No, claro.
Porque es probable que una apertura en esta dirección que se está diagramando en el mundo en el momento actual, uh-huh, haga pelota a la industria en América del Sur, por ejemplo.
Claro. ¿No? Entonces, sí, tal cual, tiene sus miedos.
No alcanza, puede generar expansión de los servicios y puede destruir la industria, por uh-huh ejemplo. O se puede generar desequilibrios. Entonces no alcanza con que uno tenga una lectura parcial del capítulo laboral, pero no tenga el panorama. Ahora, como decíamos, con el caso del acuerdo con Chile, es una profundización del acuerdo que ya existe, salvo que haya alguna complicación adentro, por ejemplo, en definiciones que los chilenos usan en sus tratados que ya han incorporado, definiciones del mundo internacional, por ejemplo, alguna definición muy compleja como la de servicios públicos, que nosotros rechazamos cuando la negociación del TISA, donde dice que servicios públicos son solo aquellos que no se prestan en condiciones de competencia económica o comercial. Y por tanto, como aquí, servicios como la salud o como sí, la claro, educación claro, están en competencia claro, económica sí, sí, o comercial, no se consideran servicios públicos y quedan abiertos a la privatización. Esa clase de definiciones que pueden estar en este tratado
claro,
con Chile,
no sabemos, sí,
porque son las definiciones que se usan y las que Chile ya ha firmado uh-huh en el Transpacífico y en todos los demás
ellos
tratados,
pueden ser lesivos.
Puede haber definiciones comprometedoras como esas.
Claro.
Esto tiene naturalmente una dificultad, que el Parlamento no puede cambiar estas cosas. El Parlamento solo vota por sí o por no, porque los tratados los negocian los poderes ejecutivos. Luego uh-huh el Parlamento lo ratifica o lo rechaza, uh-huh, pero no lo puede modificar.
Y en principio, recordemos, pese a que hay uh-huh este disenso dentro del Frente Amplio, que en lo formal tienen la mayoría parlamentaria.
Sí.
Yo no, será no, parte no, de otro capítulo,
no esquivo,
Conde, evidentemente.
No esquivo el debate, uh-huh, pero digo, si, salvo que aparezcan definiciones muy comprometedoras de este tipo, uh-huh, yo no generaría una crisis política y votaría el acuerdo con Chile. Pero tampoco puedo decir ahora que estoy dispuesto a votarlo si
porque
no se conocen los textos,
no lo vio,
porque
claro,
pueden claro aparecer uh-huh algún tipo de definiciones.
Lo otro, sí, está claro. Lo otro, Conde, es un poco, digamos, lo que uno se puede imaginar, ¿no? Los aranceles bajando a cero uh-huh entre una y otra nación. En
sí, el, eso no hay problema. Yo sí creo que Uruguay no tiene otro camino que... Porque, a ver, la política arancelaria ya es una política antigua que uh-huh no nos defiende de nada. Uh-huh. A ver, voy a poner un ejemplo. Usemos los aranceles máximos que teníamos en Mercosur, 30%, 36%, 35%, no me acuerdo qué era.
Qué barbaridad.
Uno pone una protección de 35% a un producto uh-huh chino, el producto chino va a entrar igual, uh-huh, porque no lo paramos con 35%. Entonces ya los países pequeños no pueden defenderse en el mundo solo con política arancelaria o con barreras arancelarias. Los países pequeños ahora no tienen más remedio que prepararse para un mundo abierto, pero prepararse. ¿Y cómo nos íbamos a preparar nosotros? Bueno, fomentando las cadenas regionales de valor, la integración con uh-huh Brasil y Argentina, uh-huh, el desarrollo tecnológico, todo lo que no hicimos. El tema es que se nos pasaron 20 años sin prepararnos para esto. Y ahora esto nos agarra muy mal preparados. Pero todavía queda una oportunidad que yo creo que sería útil, pero que los gobiernos de América del Sur no están impulsando. Y esto es lo sorprendente, que nuestros gobiernos no tienen estrategia, no tienen visión de desarrollo, simplemente están jugados a los tratados de libre comercio que cada uno puede hacer. Y los tratados de libre comercio desarrollan solamente algunos sectores de la economía. Por ejemplo, los tratados nuestros van a desarrollar carne, lana
sí, claro,
y granos
y
en algunos casos software
sí
y servicios profesionales
sí, aquello turismo, que hacemos bien y que en realidad ya venimos haciendo, ¿no?
Pero no garantizan
no.
Innovación,
de
desarrollo claro, tecnológico claro, industrialización claro, acceso a las reformas claro, a las revoluciones claro, tecnológicas,
sectores de la industria más endebles que otros
exacto uh-huh. Entonces los acuerdos estos son desparejos, son asimétricos uh-huh y no generan un desarrollo sólido en los países. Había que prepararse. Bueno, la América del Sur tiene todavía una oportunidad que yo no sé si la vamos a aprovechar. Yo he participado en este año y el año pasado en varios debates, algunos a iniciativas de la LADI, otros a iniciativas de UNASUR. Participé en paneles invitado por el secretario general de UNASUR, por Ernesto Samper y uh-huh y por el secretario general de ALADI, por Chacho Álvarez, uh-huh, dos grandes integracionistas por otra parte, uh-huh, pero hay mucha literatura. La CEPAL está a favor de la integración regional y tiene una abundante literatura que yo recomiendo leer. El propio Banco Interamericano de Desarrollo, a través del INTAL, que es el Instituto para la Integración de América Latina, tiene literatura, propone, exige que discutamos los temas de la integración. La propia ALADI, es decir, tenemos instrumentos, tenemos literatura técnica, tenemos los principales economistas enfocados en esto, y no hay decisión ni orientación política ni estrategia política. Pero este camino que está recorriendo Uruguay con Chile ahora, lo podríamos recorrer los 10 países de América del Sur, excepto Surinam y Guyana, que tienen un desarrollo relativo más, más lento, incluso Cuba y México. Y bueno, podríamos tener un programa de profundizar los acuerdos de liberalización de comercio entre nosotros. Porque liberalizar el comercio entre nosotros es muy bueno. La gran contradicción de nuestra vida económica es que estamos hablando de liberalizar el comercio con China, liberalizar con Gran Bretaña ahora, ¿no? Con Estados Unidos, con Europa, con Japón, con todo el mundo queremos liberalizar el comercio. Y no lo hemos hecho entre nosotros. Esa es la brutalidad. Porque en realidad lo que hemos hecho es hemos permitido que la visión transnacional penetrara la visión regional y destruyera y desarticulara la visión regional. Y la región no se preparó para eso.
Es cierto.
Fíjate que estos instrumentos, como los de la LADI, muy flexibles, muy elaborados, que los tenemos desde 1980, y el comercio entre nosotros ha aumentado mínimamente. Salvo en algunas épocas donde en Mercosur aumentó muchísimo el comercio interno, entre 2004 y 2010 fue formidable el crecimiento del comercio interno, ahora se volvió a caer. Bueno, en fin, en este marco, aunque estemos muy mal preparados, nosotros tenemos que insistir en la idea de que también tenemos que liberalizar el comercio en toda América del Sur, de modo que esto que están haciendo Uruguay y Chile, podríamos y deberíamos hacerlo los 10 países de América del Sur, incluso México y Cuba. ¿Por qué? Porque nuestros tratados de libre comercio pueden evitar las cláusulas leoninas que nos imponen los tratados de libre comercio cuya agenda y cuyos textos definen las potencias dominantes. Ahora, lo que me sorprende, reitero, es que estemos permanentemente hablando de tratados de libre comercio con los demás y tengamos la ALADI muerta ahí sin hablar de libre comercio entre nosotros. Así que si en ese sentido hay que rescatar que el acuerdo de libre comercio entre Uruguay y Chile puede ser un indicio de un camino que se debe seguir. Siempre y cuando, reitero, en el texto no encontremos cangrejos abajo de la piedra.
Bueno, será parte de otra charla que tendremos con Conde, porque es cierto lo que dice Conde. Estamos hablando sin conocer, ¿verdad?, al detalle el acuerdo firmado que, como bien decía Conde, puntualizaba, va a pasar por el Parlamento para que digan sí o no, a partir del conocimiento de las cláusulas internas de este acuerdo ya firmado. Pero usted ya dio el puntapié inicial de otra cosa que preocupa, que son estas otras integraciones o tratados, posibles tratados. De hecho, estábamos conversando que en algunos días parte el presidente de la República y cierta comitiva a China para hablar de un tratado de libre comercio con China, que Rodolfo Nin Novoa en paralelo, ¿verdad?, parte algunas jornadas antes junto a una comitiva de empresarios a una gira asiática que también pretende profundizar las relaciones con los países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. Nosotros, la verdad, ya estuvimos hablando un poco del tema, lo primero que nos asusta es que China es un monstruo, ¿no? O sea, es realmente la asociación de una hormiga con un elefante, ¿no? Como se dice habitualmente. ¿Cómo la ve usted con su experiencia, haber sido vicecanciller y el conocimiento de estos temas, Conde? Porque asusta, ¿no? Ya en estos minutos habló de China, más o menos lo que pensamos todos, ¿no? Es un monstruo impresionante, ¿no? ¿Cómo hacemos ahí con esa asimetría tan grande para venderle algo a China y que después China no nos coma, ¿no? Como un Pac-Man con todas las cosas que tiene?
Claro. Es una disyuntiva. Justamente, las veces que he participado en seminarios, en discusiones, donde nos preguntamos por qué Mercosur no negoció un acuerdo de libre comercio con China, los 5 países juntos.
Claro, que está Brasil, que el Estados Unidos.
Una cosa es negociar con China, 300 millones de personas, como somos en Mercosur, con medio continente sudamericano, con unas riquezas enormes. Sí, sí.
Que 3 millones de tipos y un paisito que es un triángulo.
Donde China tiene mucho interés, claro. Porque no olvidemos que el principal abastecimiento, bueno, los principales abastecimientos chinos de hierro, por ejemplo, para hablar de un material estratégico, son Brasil y Australia. Claro. Los principales abastecimientos de alimentos de China son de América del Sur y de África.
No en vano tiene el BRICS, ¿no?
¿Verdad? Están, entonces, en el BRICS. China no puede darse el lujo de mirar livianamente Mercosur. China tendría que haberse sentado, y estoy seguro que se hubiesen sentado, con mucho respeto y con muchísimo interés a negociar con Mercosur. Y en Mercosur somos tan autodestructivos que ahora cada uno está tratando de entenderse por su lado con China. Yo a veces digo que estamos cometiendo un atentado criminal contra nuestro pueblo. Uh-huh. El fracaso de la integración nos puede conducir nuevamente a un siglo entero de frustraciones, así como nos tuvimos las frustraciones del siglo XIX y del siglo XX.
Está clarísimo.
Ahora bien, con este escenario, tratemos de remediar la integración como podamos. Yo sigo sosteniendo que la LADI es la herramienta fundamental. Ahora, mientras trabajamos en eso, también tenemos que relacionarnos con el mundo, en malas condiciones porque no fuimos capaces de construir las mejores. Y Uruguay no tiene más remedio que firmar un acuerdo con China.
¿Sí?
Yo espero que China no descargue cláusulas ignominiosas en los tratados, como por ejemplo las que había dentro del TISA, que eran inaceptables,
claro,
¿no?
Claro. Olvidar que China, nosotros lo hemos comentado aquí, Conde, ha desarrollado una especie de migración nacional. Ustedes saben que China, bueno, tiene un gobierno comunista central que organiza un poco la sociedad de manera bastante autoritaria y tiene un celo muy cuidado por las zonas dedicadas a la agricultura en China, a tal punto que los ciudadanos que nacen en distintos sectores dedicados al agro no pueden desempeñarse en otra cosa que no sea el agro, y han creado una mano de obra barata que son estos, casi siempre son jóvenes, ¿verdad?, que viven en el interior de China y quieren ir a las ciudades, quieren tener una vida más moderna, de pronto no les gusta el campo, aunque lo han hecho tradicionalmente sus familias, y se ha generado una mano de obra que, porque son ciudadanos clase B, o sea, van como, quien dice, negro, y son esas imágenes que uno ve muchas veces en las redes de distintos documentalistas que han tenido que huir del país al filmar estas cosas, de trabajadores que viven en las peores condiciones, realmente confinados a un 2x2 como dormitorio, a veces durmiendo en las mismas fábricas, bueno, una mano de obra muy barata que efectivamente se paga mucho menos que la oficial, porque son gente que estaría obligada a dedicarse, por ejemplo, al agro y no a esa actividad. Pero la gente que, los jóvenes en general, en este mundo globalizado, incluso en China, efectivamente, bueno, quieren ir a la ciudad, quieren tener otro tipo de vida, tienen su derecho, ¿no? Pero se ha creado ahí una espectacular mano de obra muy barata, ¿no?
Vamos a convivir con esa China por décadas.
Es bravo, ¿eh?
Nadie puede esperar una China absolutamente formal, cuyos costos de producción incorporen todas las cargas sociales y leyes sociales y toda la protección social.
Bueno, serían tan baratos como son los productos ahora, indudablemente.
Eso es mentira.
Y eso va a estar bravo, Conde, para pelearle eso a China.
Y yo no tengo una visión ingenua de China.
No, claro,
creo que China, además, ha impuesto una especie de reprimarización de nuestras economías.
Totalmente,
¿no? Porque,
totalmente.
Nosotros le vendemos carne, lana y soja y ellos nos venden televisores, celulares, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Pero lo peor de todo es que lo mismo que nos pasa con China, nos pasa con México, con quien tenemos tratados hace 30 años para que no nos pase, ¿verdad?
Claro.
Porque nosotros a México le vendemos sorgo, lácteos, algo de quesos, carne de cordero, y vamos a entrar allí y otras. Y ellos nos mandan celulares, televisores y automóviles, ¿no?
Claro.
Ese es el tema. El tema clave está en nuestras faltas de políticas estratégicas de integración para el desarrollo, y luego tenemos que salir en malas condiciones a negociar. Con China tenemos que negociar, no nos podemos negar, sobre todo porque en China lo que Uruguay está obligado a hacer, nos guste o no nos guste, es a movernos por nuestros intereses ofensivos y no defensivos. Tú me estabas diciendo, los chinos nos pueden barrer, y sin duda que nos pueden barrer.
Claro.
No los vamos a parar ni poniéndole aranceles de cualquier cosa. La única forma para los chinos es ponerle cuota, decirle, bueno, más de estos, más de tantos miles de zapatos no entras en el mercado.
Claro.
O más de tantos.
Topearlos, claro.
Es decir, con mecanismos de salvaguarda es la única forma de defenderse con China, pero no con aranceles, porque las diferencias de costos son tan abismales que aunque se pongan gravámenes en la frontera,
no va a alcanzar.
Igual pasan. Pero ¿qué es lo que ocurre? que la situación de Uruguay con China está más determinada por los intereses ofensivos, es decir, por la necesidad de Uruguay de entrar en China, que por la necesidad de Uruguay de defenderse de China. Porque lo que está ocurriendo es que si efectivamente se concretan todas las negociaciones que China está llevando a cabo, los principales competidores de Uruguay, que son Nueva Zelanda y Australia, en materia de carnes y lanas, van a entrar en China sin gravámenes y pueden desplazar a Uruguay del mercado chino. Por tanto, es el interés ofensivo, el interés de Uruguay de llegar al mercado chino, lo que lo obliga a negociar con China.
Que no olvidemos además, Conde, que está por debajo de Brasil en lo que tiene que ver con las exportaciones, por lo tanto, de interés hay mucho, ¿no?
Ni que hablar.
O sea, es parte de, un presente, no de un futuro.
Entonces, estamos obligados a negociar con China, estamos obligados, y lo que uno tiene que esperar es que sea una negociación por parte de los chinos no salvaje. Y por otro lado, más allá de que, como tú muy bien apuntas, hay un mundo subterráneo en la economía china que siempre va a estar impactando porque producen a muy bajo costo y eso no lo vamos a poder remediar. Pero sería absurdo decir que no negociamos con China por eso, porque hoy es nuestro principal cliente. Y la economía uruguaya tiene una alta sensibilidad del acceso al mercado chino, y yo creo que con las perspectivas que hay por delante, esto va a ser cada vez más así. Por tanto, hasta que haya un reequilibrio, ¿no? Hasta que Uruguay pueda tener mejor acceso al mercado sudamericano, al mercado norteamericano, pero eso ya depende, como decíamos al principio, de recuperar la dinámica de la integración regional, que yo espero que las cabezas políticas de estos países no continúen en este extravío y reinstalen este debate estratégico de primera vez. Así que vamos a ir a un acuerdo con China, eso es inevitable.
Bueno, lo vamos a estar conversando cuando conozcamos los detalles. Hay que esperar, por supuesto, que parta toda la comitiva, va a estar algunos días, evidentemente también se irá filtrando alguna información en la medida que se vaya dando, pero tendremos seguramente a este paso y más o menos con esta metodología con la que se ha trabajado en esto que se ha trabajado ya desde un tiempo, este Tratado de Libre Comercio con China, con Chile, desde esperar que esto también, o sea que no sé qué tanto vamos a tener de información en una primera etapa.
Ese es el problema duro, ¿no? Ese es el problema duro, porque se alimentan muchos prejuicios y muchas desconfianzas, y efectivamente la historia actual de negociación de estos tratados muestran y demuestran que estos tratados tienen cangrejos abajo de la piedra. Por tanto, lo mejor sería moverse con más transparencia y de repente conocer lo que se está negociando antes de que llegue al Parlamento, porque después ponen a los parlamentarios entre la espada y la pared.
Y en poco tiempo,
y eso puede generar crisis políticas. Y no se le puede achacar a los parlamentarios, porque los parlamentarios tienen un derecho soberano a decir que no.
Señor, y a tener tiempo para estudiar bien las cosas, porque son representantes de la gente, ¿no? Entonces, sería deseable, ¿no?
Hay temas que son más livianos, que yo supongo que no van a estar, ¿no? Si en el tratado con Chile se sigue la línea de trabajo de la LADI, porque no es más que una profundización y actualización de los tratados de Uruguay y Chile en el marco de la LADI, ahí no tenemos el tema duro del Tribunal de Controversias del Banco Mundial, por ejemplo, porque en la LADI no vamos a ese tribunal ni usamos ese tribunal. Ahí probablemente no tengamos temas duros de propiedad intelectual en el acuerdo con Chile. Estoy queriendo poner la mejor onda.
Está bien,
pero cuando tengamos el texto arriba de la mesa.
Haciendo esa salvedad, de todas maneras, los apuntes de Roberto Conde sirven y mucho en su experiencia de ex vicecanciller y de haber formado parte, ¿verdad?, de este tipo de organizaciones y este tipo de acuerdos, ¿no? Bueno, nos han quedado afuera, pero también lo vamos a hablar en la oportunidad, porque queremos, siempre nos referimos, la verdad, lo tomamos como referencia a Conde en estos temas, así que lo vamos a volver a llamar, ya sabe, está un poco condenado a eso. Pero bueno, porque está el tema del Reino Unido, está el tema de la Unión Europea, que hace
es el más peligroso.
¿El del Reino Unido?
Los estándares de Gran Bretaña son otros, y además Gran Bretaña se mueve con los organismos,
claro,
con los tribunales
sí,
del
exacto.
Banco. Es decir, el acuerdo con Gran Bretaña va a tener mucho de parecido con el TISA. Entonces hay que ver si alguna de esas cláusulas se pueden negociar en forma particular con Gran Bretaña. Yo con Chile y con Chile y con China tengo otras perspectivas, y con la ALADI tengo otra perspectiva. Soy un fanático a favor de profundizar todos los acuerdos de libre comercio en la ALADI. Como dije, nuestros gobiernos están mirando para otro lado, están destruyendo la integración de nuestros países. No el nuestro, todos los nuestros.
Sí.
Pero ya con Gran Bretaña los estándares de negociación
¿qué son, sabe de eso?
Son mucho más
¿va
peligrosos.
Rápido? ¿Sabe algo?
No. Esto es una consecuencia. Gran Bretaña ahora, pues, como consecuencia de su salida de la Unión Europea, que se va a comenzar a efectivizar en marzo de 2017, va a tomar seguramente, es lógico, iniciativas diplomáticas para firmar sus propios tratados de libre comercio. Por eso lo ha ofrecido... Claro. Lo ha ofrecido Uruguay, donde Gran Bretaña además siempre ha tenido
relaciones,
porque en este escenario del Atlántico Sur
saben muy bien
la historia tiene intereses sobre Malvinas, claro, y demás, y Uruguay ha sido plataforma de apoyo para su movilización a Malvinas y demás. Ellos a Uruguay lo tienen en el mapa, pero ese va a ser un acuerdo más complejo. Ese acuerdo, si se negocia en reserva, va a ser mucho más complicado.
Bueno, vamos a estar hablando seguramente con Roberto Conde, el ex vicecanciller y ex candidato a la presidencia del Frente Amplio, de este tema. Conde, antes de que se vaya, no puedo dejar de preguntarle, porque ya hemos hablado en su momento, cuando usted estaba haciendo campaña, que seguramente antes, cuando se generaron todos los hechos del no título, ¿verdad?, del no licenciatura en genética humana del vicepresidente Raúl Sendic, no puedo dejar pasar sin que usted me dé su opinión de lo que efectivamente nosotros descubrimos, que es que el flamante secretario político del Frente Amplio, que se presentaba como sociólogo, Gonzalo Reboledo, no lo es.
Sí, ahora creo que Reboledo aceptó ya públicamente que no es sociólogo, ¿no?
Sí, el tema es la forma en que lo dijo. Yo no sé si usted entró en el detalle, pero no quiero, la verdad, seguirme moviendo en la herida, pero el pedido de disculpas contiene también una mentira, porque él ha querido bajar el perfil diciendo que hay personas que le han diseñado sus perfiles de LinkedIn o WordPress, y la verdad, usted ya lo sabe que...
Es un camino equivocado, yo comparto con ustedes, yo soy crítico, me parece que no hay necesidad de dejarse dominar por una falsa vanidad. Nosotros los que estamos en esto, yo por lo menos, y creo que la mayoría de los frenteamplistas, estamos en esto en primer lugar por una cuestión de orden moral. Estamos
aquí
para dedicar nuestra vida a la lucha por la justicia social. Y eso tú lo haces con todas tus condiciones morales e intelectuales, tengas título o no tengas título. No hay que caer en la vanidad de querer tener un título. Hay mucha gente que tienen grandes títulos y son un peligro para la humanidad.
Claro, y hay gente que no tiene títulos y hace grandes contribuciones, con lo
entonces,
cual efectivamente...
Me parece una vanidad burguesa esto de los títulos, me parece una deformación ética de la conducta de izquierda, los compañeros no tendrían necesidad de caer en eso, y si caen en eso tienen que ser francos, transparentes, sinceros, si me equivoqué, esto no es así, pido disculpas y vamos adelante.
Sí, sí. Gracias, Conde. Un placer. Bueno, la seguimos, porque evidentemente vamos a tener tela para cortar.
Muchas gracias.
Gracias, como siempre, por venir.